Como ya lo dijo la entrada, nos vamos a meter con el señor Daniel Campione, que seguramente nos está escuchando, en esta historia política. ¿Cómo le va, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte.
Bien, bien. Hoy me encuentro con Dani, nuestro co-equiper, anda medio afectado por un asma, así que lo tiene afuera, sí. Ahí haciendo los cuidados que tiene que hacer. ¿Cómo te va vos?
Bien, muy bien. Acá, habiendo transcurrido el Día de la Tradición,
que es
el 10 de noviembre.
El 10 de noviembre.
Sí, en alusión a José Hernández, su autor.
Sí.
Es una buena historia la del libro Martín Fierro.
Sin duda.
No solo por su verso, por su lectura, sino porque su proceso de consagración tiene mucho que ver con la historia argentina de la época.
Claro.
Al Martín Fierro, el Martín Fierro no nace como libro nacional. Incluso durante un buen tiempo era muy popular, muy exitoso. Se agota el libro a los 2 meses de editarse, la primera parte en 1872, sí. Y después se hace una edición detrás de otra, al menos una por año durante un largo periodo. Pero ese éxito era un éxito de público, no de crítica. Se dice que el Martín Fierro se leía en voz alta hasta en las pulperías, alguno que era letrado, como se decía en la época, se lo leía a los que eran analfabetos, tenía mucha repercusión en ese sentido, pero como literatura mayor, y más que como literatura mayor, como libro nacional, lo erige Leopoldo Lugones, que era uno de los hombres de letras principales a la sazón, si no el principal, en unas conferencias bajo el título común del Payador, que da en 1913, pleno gobierno de Roque Sáenz Peña, el mismo de la ley de reforma electoral,
sí.
Y a esa serie de conferencias asiste el presidente de la nación, asiste Roque Sáenz Peña, o sea que toman un carácter cuasi oficial. Allí Lugones propone al gaucho como prototipo de nacional, como prototipo de argentinidad, y al Martín Fierro como la suprema expresión literaria de la figura, acerca de la figura del gaucho. Y es a partir de allí que empieza el periplo de Martín Fierro como libro nacional.
Claro.
La pregunta que nos podemos hacer es por qué en 1913, no antes, cuando el libro ya se había editado en sus dos partes, la primera parte es de 1872 y la segunda de 1879, ¿por qué no en esa época o por qué no más tarde? Y al menos hay un factor en el que puede haber acuerdo unánime, que es que para 1913, por un lado había llegado a su auge el proceso de inmigración europea, aproximadamente entre 1880 y 1916 llegan unos 4 millones de migrantes a Argentina, la gran mayoría de origen europeo, y al mismo tiempo el gaucho arquetípico, el que era un hombre libre, que pasaba de un campo a otro, que era domador, arriero, payador mismo, como el protagonista del poema, casi había dejado de existir en una pampa ganada por el alambrado, con mucha presencia de la agricultura. El gaucho era un personaje de la ganadería. Y entonces, claro, Lugones hace una operación literaria, histórica y política, donde va a rescatar al gaucho, un tipo social en extinción, como contracara, como sujeto opuesto a lo que eran los inmigrantes, que habían empezado a mostrar su, entre comillas, peligrosidad con la creación de organizaciones obreras, las manifestaciones multitudinarias del 1 de mayo, las huelgas, que era lo que más preocupaba a los patrones. Entonces interesaba crear una épica de la argentinidad, una exaltación de la nacionalidad argentina, de lo criollo, del terruño, frente a esos gringos de apellidos a veces impronunciables y de ideas ajenas a las esencias argentinas, que eran el sujeto social a conjurar y en lo posible a controlar en la Argentina de la segunda década del siglo XX, que es cuando aparece esta elevación de la obra de José Hernández al panteón literario nacional y en el sitio máximo, en el del libro nacional, como puede ser el Quijote para España o las claro. obras de Shakespeare para Gran Bretaña, ocupa ese lugar el Martín Fierro en nuestro país, ¿no? En la cultura argentina.
Sí, sí. Sí, dale, seguí.
Te decía que Hernández, el autor, sí. Es un personaje a la vez, por un lado, muy representativo de lo que era un intelectual de la época. No existía todavía el escritor de profesión, el intelectual de tiempo completo, claro. sino que eran miembros de las élites social y política y militar en muchos casos, que dedicaban parte de su esfuerzo a la labor intelectual y a la escritura. Tenemos dos presidentes de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, sí. que escribieron obras también decisivas dentro de lo que es el pensamiento de Argentina, el Facundo por parte de Sarmiento y las historias de Belgrano y de San Martín por parte de Bartolomé Mitre. Claro. Es decir que aún los personajes culminantes de la élite de primerísima línea dedicaron parte de su esfuerzo a la escritura, o podría invertirse los términos, decir, los más grandes intelectuales del siglo XIX actuaron en política y en algún caso llegaron hasta la presidencia de la nación. El hecho claro. es que ambos papeles coincidieron.
Daba un estatus también, una clase social escribir, ¿no?
Y sí, es una etapa donde los escritores, en su gran mayoría, son lo que podríamos denominar clase alta. Claro. Y lo tenemos a Lucio Victorio Mancilla, sí. de La excursión a los indios ranqueles, lo sí. tenemos a Miguel Canel, de Juvenilia, gente generacionalmente cercana a José Hernández, que eran hombres de la aristocracia porteña en esos dos casos, a la vez que escritores de fama y legisladores, embajadores, ministro en algún caso, etcétera. Claro. No encontramos en este periodo todavía figuras del tipo de Roberto Arlt claro. o de Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta, gente de origen, Raúl González Tuñón, gente de origen muy popular, hijos de inmigrantes modestos, que se dedicaban ya con exclusividad a la literatura, en general acompañada por el periodismo. Claro. Hernández fue periodista, sí. Se recuerdan mucho sus escritos en el diario El Río de la Plata, fue el autor del Martín Fierro, y no solo del Martín Fierro, no, una instrucción al estanciero, libro significativo, sí. porque ahí Hernández no se refiere al gaucho, que en definitiva era un tipo de trabajador rural, sino al patrón, y toda esa especie de manual sobre la actividad ganadera tiene una mirada muy benévola, muy favorable a los estancieros. No es la mirada desdorosa del estanciero como parte de una oligarquía o como figura ociosa que solo ve crecer sus tierras, que por ejemplo, valorizar sus tierras, que se ve en Sarmiento, por ejemplo. En Hernández, cuando le dedico un libro entero a los estancieros, la mirada es bien distinta, es benévola, es cordial, es presentando al estanciero como un sujeto generador del progreso económico y social en Argentina. Y esto podría relacionarse, si se quiere, con las características de La vuelta de Martín Fierro, la segunda parte del poema, claro. que es de 7 años después, no digo nada original en esto, de 1879, no digo nada original en esto, está muy estudiado. La vuelta es mucho más conciliadora, mucho más pacífica. Martín Fierro, que se había ido a las tolderías de los indios en la primera parte, claro. se relata en la vuelta su dolorosa y triste estadía entre los indígenas, su decisión de regresar, su reencuentro con los hijos y con el hijo del que había sido su mejor amigo, el Gaucho Cruz, y cierra la obra con unos prudentes y amables consejos a los hijos y se dispersan por el campo como que se va disolviendo la figura de ese gaucho matrero, desertor del ejército, incluso homicida en dos ocasiones, que era Martín Fierro en la ida, como claro, se dice a veces, en sí, sí. Su nombre verdadero era el gaucho Martín Fierro, justamente. Sí, sí. Así que hay un giro, un doblez sobre la figura de Fierro que hace pensar también en cambios de inclinaciones políticas por parte de Hernández. Claro. El autor del libro en 1872 era casi un proscripto, había participado en las operaciones de Ricardo López Jordán, a las órdenes de él, que fue quizás el último episodio de tipo guerrilla, de tipo montonera en la historia argentina, y Hernández queda en el exilio en Brasil a raíz de la derrota de esa rebelión y se le permite volver a Buenos Aires a condición de que no se desempeñe en el periodismo, es decir, que sus ideas claro. no lleguen a la prensa. Y es en ese trance, prácticamente refugiado en un hotel, que Hernández escribe la primera parte de Martín Fierro. En 1879 ya su situación era diferente. Hernández siempre fue federal, se avizoraba el engrandecimiento, el encumbramiento político de Julio Argentino Roca, con el que Hernández simpatizaba ciertamente, y había vuelto al periodismo, había sido elegido diputado, un tiempo después se lo elegiría senador por la provincia de Buenos Aires, es decir, que era un hombre ya mucho más integrado al establishment político, incluso económico, es de estos últimos años, es posterior a las dos partes del Martín Fierro, la instrucción al estanciero que mencionábamos, y bien, sí. Eso también se refleja en la orientación ideológica y en los valores que se predican en la segunda parte, en la vuelta.
Claro. Entre el medio de los dos Martín Fierro escribe ese, ¿cómo es? Los 33 orientales, ¿no?
Sí, una obra que no tuvo mayor trascendencia. En mi caso confieso que no la he leído.
Ah, bien.
Sí leí la biografía de Chacho Peñalosa, que tuvo sus orígenes, esta sí tuvo buena difusión, sí. Tuvo sus orígenes en una serie de artículos periodísticos.
Después, que se llama, creo, la vida del Chacho, ¿no?
Ese fue el nombre definitivo que quedó. Claro. Antes de eso se llamó Rasgos Biográficos del General Ángel Vicente Peñalosa, y después quedó abreviado con un título más atractivo como era ese. Ahí, Vida del Chacho, él es acervo crítico del combate y finalmente asesinato que le había llevado el Estado Nacional al Chacho, y también expresa su tirria a uno de sus enemigos, que era Domingo Faustino Sarmiento, que a la sazón era, cuando ocurre la muerte del Chacho, era gobernador de la provincia de San Juan, incluso fue nombrado director de la guerra contra las montoneras del Chacho, aunque no estuvo allí en la primera fila en el combate directo. Claro. Es decir que en Hernández ocurre en general como pasa con autores de grandes libros, de un éxito clamoroso, ese gran libro oscurece un poco el resto de su obra, pero La vida del Chacho es también muy, muy digno de ser leído.
Claro. Bueno, toda una cuestión, ¿no? con José Hernández y este libro, sí. que ha trascendido el tiempo, ¿no?
El Martín Fierro se podría decir que es uno de los símbolos nacionales.
Claro,
es decir, sí. al lado del himno, incluso si se permite el atrevimiento, al lado de la bandera, de la escarapela, etcétera, allí está el Martín Fierro como principio ordenador de la literatura nacional y como constructor del arquetipo favorable del gaucho. Claro. Lo que llega al lenguaje, ¿no? Hasta sí, el día sí. de hoy, que se dice hacer una gauchada por un claro. favor. Se sí, dice sí. fulano es muy gaucho cuando es una persona de buen trato, de buena claro. predisposición. El gaucho ha quedado a contrapunto, a contrapelo de su imagen del siglo XIX como un delincuente o cuasi delincuente, vagabundo, en conflicto con la ley, etcétera, ha quedado como el sinónimo de lo noble, de lo generoso, claro. del espíritu abierto, con una alta apreciación de la amistad, como que se invirtió esa imagen gauchesca original. Desde hace muchísimas décadas están los centros o agrupaciones tradicionalistas.
Sí, acá lo vivimos mucho.
Por supuesto, en la provincia de La Pampa, con la tradición rural sí, sí. que tienen y que hablar, en la provincia de Buenos Aires más todavía, y ahí hay que hacer la aclaración de que ese criollismo muchas veces sirve de tapadera a una ideología muy conservadora, muy de culto, no tanto al gaucho como al estanciero o al propietario rural en general. Ha sido también una torsión de lo gauchesco, de lo criollista, muy fuerte. Otra cosa que hay que señalar, que no la mencionamos hasta ahora y es muy importante, es que en el Martín Fierro se puede encontrar una mirada en lo étnico con tintes racistas fuertes. Claro. Cuando Martín Fierro es soldado en la línea de Fortines, en lo que se llamaba la guerra contra el indio, no todavía la campaña del desierto. Esto es una etapa anterior donde había una línea más bien defensiva frente a los indios, pero en su estada en los cuarteles se relatan enfrentamientos directos de Martín Fierro con el indio, incluso el momento en que él mata a un indio sí. y dice, hice la obra santa de hacerles tirar la jeta, ¿no? Un verso claro, muy conocido, sí. Pero bueno, y después cuando se va a vivir a las tolderías, también la figura del indio aparece como un resumen de brutalidad, de crueldad hacia las mujeres, sí, enfrentamiento con todo lo que significaba civilización, algunas miradas más bien hagiográficas sobre Hernández, como se me viene a la memoria el libro que le dedicó el historiador y escritor Fermín Chávez, como que quedan relegadas, quedan en el trasfondo, en el desván, estas ideas que expresa Hernández, aunque no hay que homologar totalmente lo que les ocurre a los personajes en una obra con lo que piensa el escritor, pero con mucha fuerza aparece esta pintura muy, muy desdorosa de lo indígena y que a su vez es condimentada o completada con la figura del negro. Claro. El primer asesinato que comete Fierro en su etapa de matrero es contra un negro, del que se burla, o más precisamente se burla de la mujer que lo acompañaba, también, claro. sí, también ayer... afro, y lo termina matando. Después, claro. en la segunda parte, también hay un tono conciliador respecto a eso, porque se encuentra con el hermano del moreno, y ahí dirimen puntos en torno a una payada. Ya no es el puñal el protagonista, ¿no?
Sí, sí. Sí, contextualiza una época, un tiempo, ¿no?
Por supuesto, nadie deja de ser en alguna medida hombre o mujer de su época. Claro. Pero se pueden rastrear en ese periodo miradas un poco más favorables a lo que fue, sobre todo a lo que fue el indio, incluso de los negros. No es el caso de Hernández. No hay ningún personaje indígena grato o bondadoso en todo el extenso espacio de la obra que Hernández le dedica a la relación de Fierro con los indios.
Claro. Bueno, sí, y sin duda algunas frases que han quedado ahí atemporales. que no llegan, como la de tener un juez y un palenque donde rascarse.
Sí, ese es un dicho del viejo Vizcacha, que Hernández ahí lo presenta a Vizcacha como un arquetipo negativo. Entonces, no es que aparezca en la persona del narrador el comentario de Vizcacha.
Pero sí, ya eso se ha hecho
muy famoso.
Pero hay otros párrafos.
¿Cómo?
Pero viste que ha quedado como en las antípodas de la gente que lo sigue diciendo y como de esa frase
un montón, ¿no? Ha entrado a formar parte del sentido común o de la sabiduría popular. Pero a mí me gustaría, antes de que cerremos, rescatar algunos parrafitos o algunos pocos versos del Fierro que son muy fuertes en la defensa del gaucho o la denuncia de las injusticias que el gaucho sufría en los cuarteles, frente a los comisarios, en las ocasiones electorales. Dice, por ejemplo, Fierro en un pasaje, hablando del gaucho, para él son los calabozos, para él las duras prisiones, en su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Claro. Muy elocuente y aparte muy bien escrito. Sí. Y si me permitís otra estrofa.
Sí.
Si uno aguanta es gaucho bruto, si no aguanta es gaucho malo, dele azote, dele palo, porque es lo que él necesita. De todo el que nació gaucho, esta es la suerte maldita. Sí. Y ahí tenemos una contraposición implícita también con Sarmiento, ¿no? Que tenía esa mirada tan minusvalorante, tan del gaucho como enemigo de la civilización. Acá Hernández lo está presentando como una víctima de los abusos del poder en todas sus manifestaciones.
Claro.
Porque cuando en el poema aparecen los militares, aparece en algún momento la policía, algún juez de paz, siempre van acompañados de acciones abusivas, en cierto sentido despóticas, de explotación, que le dan uno de sus tintes fundamentales al poema.
Sin duda. Bueno, Daniel, sé que te tenés que ir a las 10:30, tenés que estar en otro lado. Así que cerramos acá. La verdad que es muy interesante, ¿no? Esta historia de José Hernández, por, bueno, ya para mí el contexto en el que nos pone y cómo se vivía y un poco cómo se sentía en esa época, con la visión, ¿no?, propia de este tipo de escritores, ¿no?
Claro, además, en el caso de Hernández,
su
escritura es anterior al gran auge económico de la Argentina conservadora, que transcurre aproximadamente entre 1880 y 1916,
claro,
que no solo es auge económico, sino también es establecimiento de ese sólido régimen al que el historiador Natalio Botana llamó el orden conservador,
claro,
y las miradas más críticas asimilan al predominio de la llamada oligarquía terrateniente. Lo de Hernández es un poquito anterior a esto, todavía era el país más que nada de ganadería y todavía tenía un lugar más importante la ganadería del lanar que la ganadería vacuna, así que es un poco el prolegómeno de la Argentina terrateniente y oligárquica en estado más puro, digamos.
Bueno, Daniel, te mandamos un fuerte abrazo, tengas un excelente fin de semana y una semana completa hermosa y nos vemos el viernes que viene, ¿eh? Nos hablamos.
Abrazo para ustedes y nos vemos el viernes que viene.
Dale, un abracito.